Arrabal.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La realidad sobre la pandemia en Cuba es mucho peor de lo que muestra el gobierno cubano.
El MINSA registra más de 7.854 nuevos contagios y 79 nuevas muertes en las últimas 24 horas.
El gobierno cubano libera a niño de 14 años detenido en las manifestaciones del 11 de julio.
Santiagueros enfrentan un verano con apagones nocturnos.
El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa respalda carta abierta a Miguel Díaz-Canel, donde se pide la libertad de presos políticos y denuncian las violaciones de los derechos humanos en Cuba.
La CID denunció la creciente represión del régimen cubano contra ciudadanos y el periodismo independiente.
Y el ritmo de creación de empleos en Estados Unidos cayó fuertemente en el mes de agosto.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 4 de septiembre de 2021. En los próximos 58 minutos tendremos el placer de informarles
Carolina Morales
y Alberto Müller. La conducción técnica de este horario está en manos del ingeniero Otón Madariaga y la producción en manos de María Rodríguez.
Así es, María Elena Rodríguez.
María Elena Rodríguez, una gran amiga y además una gran periodista. Y vamos a las noticias de Cuba para empezar el noticiero. La crisis sanitaria agravada por la pandemia de COVID-19 persiste en Cuba, dicen personas consultadas por Radio Martí.
Pese a la disminución de los casos de COVID-19 en Cuba, según el reporte oficial diario del Ministerio de Salud Pública, residentes en la isla alertan que la realidad es otra. Siguen colapsados los hospitales, es mínima la cantidad de pruebas PCR que se están practicando y continúa la falta de transparencia con la cantidad de personas que fallecen y aumenta el nivel de contagios en centros penitenciarios. En Matanzas sigue siendo muy compleja la situación del COVID-19, informa la activista Ania Zamora.
Centro de aislamiento y hospital y colapsado. Cuando hablas con las personas que están en los hospitales, te das cuenta que todo es una manipulación, que esas no son las cifras exactas en el país de muerte por COVID.
Dairis González Ravelo, periodista independiente en Morón, Ciudad de Ávila, concluye que las estadísticas oficiales están manipuladas.
Durán sigue en el trampolín porque todo eso es falso. Y todos los días han habido más de 4 o 5 entierros por este municipio nada más.
La provincia de Artemisa sigue con un déficit de pruebas PCR y medicamentos, destaca la activista Díaz Niurka Salcedo.
Hoy mismo acaba de fallecer en el policlínico de aquí de Alquízar una muchacha educadora de 46 años, solamente por no tener anestesia para entubarla.
Camagüey no escapa a la crisis epidemiológica. Hay muchos barrios aislados, cuenta el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Fernando Vázquez Guerra.
No hay capacidad en los hospitales, personas que están con COVID en su casa y no los llevan para ningún hospital.
Desde La Habana, la comunicadora Eradili Frometa advierte que hay un brote de COVID-19 en la prisión Combinado del Este.
Hay una propagación del virus que es enorme y el gobierno cubano no está tomando una medida contra eso.
También en el sistema penitenciario en la provincia de Camagüey hay un aumento significativo de los casos de COVID entre los reos, reporta el activista Jordan Marrero Huerta.
Es un tema que nos preocupa mucho, la cantidad de casos positivos que está saliendo en la prisión de Kilo 7 y Kilo 8.
Y desde Guantánamo, Henry Coto Guzmán, aún convaleciente tras pasar el COVID, nos dijo.
Yo estuve grave y estuve en los centros de aislamiento. Y aquí en Guantánamo el
COVID sigue en el pecho. Esas son estrategias que el gobierno está usando en todo el país. Si lógicamente no tienen PCR, no hacen pruebas. Esa es la realidad de Guantánamo, caótica. Hambre total, contagio de COVID.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Las autoridades sanitarias de Cuba informaron hoy que 79 personas murieron el viernes 3 de septiembre a causa de COVID-19, entre ellas una mujer embarazada en la provincia de Granma.
Durante la jornada se reportaron 7.854 casos nuevos de la enfermedad. Estos datos elevan a 680.453 el total de contagios y 5.617 el número de fallecimientos desde que comenzó la pandemia el año pasado, según la información oficial que no ha sido confirmada de manera independiente.
De acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud Pública, permanecían ingresados 97.796 pacientes. De ellos, 33.600 casos confirmados, 60.026 sospechosos y el resto en vigilancia.
Pinal del Río sigue reportando la cifra más alta de nuevos contagios con 1.574 en la jornada, seguido por Santi Espíritu con 702, La Habana con 694, Artemisa con 682 y Villa Clara con 649 entre las provincias más afectadas.
Y la Organización Panamericana de la Salud reiteró que las vacunas desarrolladas por Cuba contra el COVID-19 no tienen autorización de uso de emergencia. Al respecto, Luis Guardia recogió las declaraciones de Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS.
Las vacunas desarrolladas por Cuba contra el COVID-19 no tienen autorización de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud y no se pueden comprar para países de las Américas, dijo la Organización Panamericana de la Salud.
La vacuna tiene que estar autorizada, precalificada o con autorización de uso de emergencia de la OMS. Eso siempre ha sido una regla del fondo rotatorio. Es un nivel de seguridad, es un nivel de garantía de calidad, de eficacia para todos los productos, todas las vacunas que adquirimos por el fondo rotatorio. Así que sobre las vacunas producidas actualmente en Cuba, todavía no tiene la autorización de uso de emergencia de la OMS.
La Sociedad Interamericana de Prensa CIP denunció el viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, la creciente represión del gobierno de Cuba contra sus ciudadanos y el periodismo independiente.
La entidad entregó a la comisión un informe con los resultados de su reciente misión virtual en la isla y del encuentro surgieron propuestas de actividades conjuntas en respaldo a la libertad de expresión en Cuba.
Tras las protestas del 11 de julio, directivos de la CIP mantuvieron reuniones virtuales con periodistas, intelectuales, youtubers, sacerdotes católicos y abogados desde la isla.
El informe señala que el periodismo independiente de Cuba atraviesa su periodo más crítico en décadas, pero al mismo tiempo vive su momento de mayor conexión con el pueblo y la responsabilidad histórica de reflejar un proceso de participación ciudadana inédito desde el comienzo de la dictadura comunista.
El presidente de la CIP, Jorge Canaguati, dijo que el objetivo de la entidad siempre fue y seguirá siendo no permitir que la libertad en Cuba y de cada cubano quede por fuera de la agenda pública internacional.
Estuardo Rallón, relator para Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, afirmó que la comisión está consciente de que se está dando un movimiento histórico en la isla y resaltó el papel fundamental de las plataformas digitales.
Y el opositor Jorge Serrano Alfonso, detenido el 16 de julio en Cárdenas, fue golpeado por agentes del régimen cubano, dijeron testigos según los cuales la salud del activista se deteriora en la prisión combinado del sur en Matanzas. El opositor Eduardo Pacheco hizo la denuncia a Radio Martí.
Él tuvo una protesta con nosotros ahí, después vinieron a buscarlo a su casa y lo llevaron. Aquí lo metieron en un lugar que se llama Valle Reyes, es una fábrica que ya no funciona. Y ahí lo tuvieron a ellos, todos los muchachos que tuvieron en las protestas. Y ahí fueron golpeados terriblemente todos. Pero con eso ensañaron porque él no quiso, porque lo obligaban a decir consignas a favor del sistema, ¿no? ¿Quién es tu presidente? Entonces el sistema se mantuvo ahí porque él es opositor. Y entonces lo golpearon terriblemente. Él tuvo un polatino puesto en la cabeza. Le le dieron patada por la cabeza, por los oídos, por todos lados, por la espalda, y así se lo llevaron para ir para el combinado donde está ahora y está sufriendo estos desmayos. Le dice que ha bajado la cantidad de peso y que también tiene como un riñón afectado porque ha orinado sangre y tiene mucho dolor en la espalda. Le pusimos un abogado y el abogado no ha ido, no le han dicho el número de causa. El hermano, que es el único medio que podemos tener para comunicarnos con él, es un hombre medio loco, comunista, y que me quiso atacar y todo. Han salido muchos muchachos estos que tuvieron la revuelta del día 11. Y cuando salen, vienen y me dicen lo que está pasando referente a él, ¿no? Igual que Armando Abascal, de ahí de Carlos Rojas, hermano opositor, que pudo y hablar con él y todo. Lo vio demasiado delgado, y que los dolores de cabeza y como una fatiga que le vienen. No le llega alimento ninguno por la calle porque no tiene nadie que le lleve, ¿no? Esto de la vida, practicó ciclismo, es un hombre que tiene una constitución física fuerte y me alarma de que cada vez que sale aquí me dice que está en ese estado deprimente, porque tiene que haber sido muy dura la golpiza que le dieron.
El popular reggaetonero cubano Yomil advirtió, tras recibir nuevas amenazas de partidarios del régimen comunista, que pudiera convocar manifestaciones porque tiene un pueblo que lo respalda.
Yomil, cuyo nombre es Roberto Hidalgo, escribió en redes sociales que ese apoyo se comprobó el 11 de julio, cuando se sumó a las protestas contra el gobierno y fue protegido por decenas de personas cuando la policía intentó detenerlo.
Así respondió el músico después de que la periodista oficialista Arlene Rodríguez Derivet dijera que la canción de Yomil, de Cuba Soy, es lesiva al honor de los cubanos.
El tema ha sido polémico porque emplea animaciones de personalidades, desde los héroes de la guerra de la independencia hasta los artistas presos Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo Lo Sorbo y Hanle Labastidas.
Yomil mostró imágenes de Mariela Castro, hija de Raúl Castro, posando con un activista gay que pintó los labios a una estatua de José Martí.
El reggaetonero afirmó que eso sí es faltarle el respeto a los mártires de la patria y marca una gran diferencia con su mensaje a favor de la libertad de expresión.
En otra noticia que viene de un gran intelectual y amigo, el premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, respaldó la carta abierta a Miguel Díaz-Canel, donde centenares de firmantes piden la liberación de los presos políticos y denuncian las violaciones de los derechos humanos en Cuba.
En una entrevista con Radio Televisión Martí en 2019, el famoso escritor peruano pareció anticipar que en la isla podría darse un estallido social como el ocurrido el 11 de julio de este año.
Vargas Llosa dijo entonces que Cuba parecía estar en un compás de espera tras sufrir durante 60 años una dictadura terrible, pero que en cualquier momento el pueblo cubano daría una sorpresa.
Estas declaraciones fueron rechazadas por la oficialista Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que acusó a Vargas Llosa de estimular un levantamiento popular en la isla.
La carta que respalda ahora el laureado novelista fue publicada en la plataforma Online Change Organization bajo el título de Libertad para los Cubanos.
También firmaron la carta personalidades como la escritora española Rosa Montero, el campeón mundial de ajedrez ruso Garry Kasparov, el actor cubano-americano Andy García y el escritor canadiense Steven Pinker.
Y pasamos a noticias de Estados Unidos. La plataforma de participación cívica Moxie, perteneciente a Pluribus LLC, una empresa de Delaware con sede en Miami, indagó entre votantes estadounidenses sobre cuáles serían las medidas a tomar por el gobierno del presidente Joe Biden respecto a Cuba.
El sondeo encontró que el 41% de los encuestados estaba a favor del compromiso diplomático y el 35% dijo que debería ser más fácil para los cubanos emigrar a Estados Unidos, según indica la publicación The Hill, que tuvo acceso a los resultados.
Asimismo, señala la encuesta que el 34% dijo que deseaba sancionar en tribunales internacionales los abusos contra los derechos humanos cometidos en Cuba, y el 33% estaba a favor de aumentar las sanciones al régimen comunista.
El director ejecutivo de Moxie, César Melgoza, dijo que se presentaron 10 medidas de políticas diferentes. Los encuestados podrían seleccionar tantas como quisieran y que la diplomacia fue la más elegida.
La encuesta se realizó de manera virtual entre el 2 y el 9 de agosto, con 1.014 respuestas completas y un predominio de votantes de origen cubano.
El pasado 26 de julio, miles de cubanoamericanos participaron en una marcha en Washington para pedir a Biden que las medidas concretas para la democratización de Cuba y para denunciar la represión del gobierno cubano tras las protestas del 11 de julio.
Días después, en una reunión con líderes cubanoamericanos, el presidente Biden dijo que la situación en la isla es intolerable y que podría imponer más sanciones a funcionarios y entidades del régimen, a menos que haya algún cambio drástico en Cuba.
Los políticos republicanos han demandado en reiteradas ocasiones a la administración una postura más firme para apoyar a los cubanos y condenar al régimen de La Habana.
En otra noticia, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajó el viernes a Luisiana para reunirse con el gobernador John Bel Edwards y discutir cómo se recupera el estado tras el paso del huracán Ida. El colega Jacopo Luzzi nos informa.
El presidente Joe Biden quiso venir hasta Luisiana antes de comenzar el fin de semana festivo en Estados Unidos para conocer de primera mano la magnitud de esta situación y constatar cómo cientos de socorristas y empleados federales de la FEMA atienden de manera incansable las necesidades básicas de la población impactada por el huracán Ida. El mandatario confirmó la transferencia de fondos especiales al estado para atender esta tragedia.
Hoy también estamos brindando 100 millones de dólares en asistencia directa a la gente en Luisiana, con $500 en sus cuentas bancarias para que puedan lidiar inmediatamente con la emergencia. A veces es justo lo que se necesita en ese momento y puede marcar la diferencia.
El mandatario también envió un mensaje directo a sus contradictores republicanos. En vista de la magnitud de la tragedia, Joe Biden les pidió trabajar de manera conjunta. Esto incluye el avance de su plan de infraestructura, que según él prepararía mejor a la nación para futuros desastres naturales y los efectos del cambio climático.
Mi mensaje de hoy es, creo que todos hemos visto, yo tuve la misma respuesta de mis amigos republicanos aquí, no hay nada político en esto. Se trata simplemente de salvar vidas y hacer que las personas se pongan en marcha. Y estamos juntos en esto, por lo que no vamos a conseguir que ninguna comunidad se quede atrás. Zonas rurales, ciudades, zonas costeras, les prometo que los apoyaremos hasta que salgamos de esto.
Casi un millón de personas no cuentan con electricidad y recordemos que este es un estado donde el verano se siente con mayor intensidad, agravada además por altos niveles de humedad y en medio de la pandemia de COVID-19.
En Estados Unidos, los contagios de niños por coronavirus se mantienen en alza continua. José Pernalete nos dice que durante las últimas 3 semanas, más de 500,000 menores de edad resultaron positivos.
El reporte de la Academia Estadounidense de Pediatría arroja cifras preocupantes para los expertos en salud pública. A lo largo de toda la nación, más de 500,000 niños menores de 11 años de edad han resultado contagiados por el coronavirus. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades aclararon que la mayor cantidad de casos no equivale a una mayor gravedad de la enfermedad.
La rápida propagación de los casos de la variante Delta en niños y adolescentes menores de 17 años aumentó casi 10 veces, lo que se alinea con el aumento observado para la población en general.
La investigación sugiere que los bajos niveles de vacunación de la población general inciden en la vulnerabilidad de comunidades específicas, sobre todo en niños que aún no pueden recibir la vacuna o en aquellos que acuden a clases en las escuelas.
Se descubrió que la tasa de hospitalización entre los adolescentes no vacunados, los de 12 a 17 años, fue casi 10 veces mayor que entre los adolescentes completamente vacunados durante el mes de julio. La tasa de hospitalización de niños era casi 4 veces mayor en los estados con la cobertura de vacunación general más baja en comparación con los estados con una cobertura de vacunación general alta.
Por otra parte, el principal asesor del equipo de respuesta contra el coronavirus de la Casa Blanca, Anthony Fauci, ha dicho que es probable que sea necesaria una tercera dosis de inmunización para considerar a una persona completamente vacunada. José Perralete, Voz de América, Miami.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, visitará Qatar y Alemania la próxima semana para abordar la crisis afgana, informa la agencia francesa de prensa.
El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció el viernes que viajará a Qatar y Alemania para conversaciones sobre la crisis de Afganistán. Qatar fue un punto clave para la evacuación de miles de extranjeros y afganos de Kabul tras la toma del poder de los talibanes a mediados de agosto.
En un par de días, el domingo, me dirigiré a Doha, donde me reuniré con los líderes de Qatar para expresar nuestro profundo agradecimiento por todo lo que están haciendo para apoyar el esfuerzo de evacuación. También me reuniré con afganos, incluido nuestro personal local de la embajada en Kabul, que se encuentra a salvo en Doha, preparándose para viajar a Estados Unidos.
Blinken viajará también a Alemania para organizar, junto con su homólogo alemán Heiko Maas, una reunión ministerial virtual de 20 naciones sobre Afganistán. Los islamistas prometieron permitir que los afganos que lo deseen puedan abandonar el país, incluso después de que Estados Unidos finalizara a la medianoche de lunes su misión militar de 20 años en ese país.
Los talibanes, entre otras cosas, buscan alivio de las sanciones de la ONU. Están buscando la posibilidad de que sus líderes viajen libremente, lo que nuevamente, bajo las sanciones de la ONU, actualmente no pueden hacerlo sin una exención. Y si un gobierno liderado por los talibanes viola esta última resolución del Consejo de Seguridad sobre la libertad de viajar, es bastante difícil ver cómo obtendrían, por ejemplo, ese tipo de alivio.
El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, también partirá el domingo a Qatar, que ha servido de base para la diplomacia internacional con los talibanes. Austin también visitará Bahrein, Kuwait y Arabia Saudita, así como otros aliados militares de Estados Unidos en la región.
Y pasamos, amigos, de este noticiero del mediodía a noticias de América Latina. El presidente encargado y líder de la oposición en Venezuela, Juan Guaidó, divulgó un mensaje con motivo de la nueva ronda de negociaciones en México con el régimen de Nicolás Maduro, donde abogó por la unidad para luchar por un acuerdo de salvación nacional y por elecciones libres y justas.
Todos sabemos que hoy no hay condiciones para un proceso electoral libre y justo en Venezuela. Por eso estamos en México, estamos luchando para lograr esas condiciones y ese es el llamado, a luchar. No somos espectadores pasivos de un proceso. Debemos y vamos a tomar acción para salvar a Venezuela. En México con la comunidad internacional y en Venezuela en nuestras calles. El cambio y recuperar la democracia es la causa que nos une a todos, porque nuestro país lo necesita. Estamos juntos luchando por condiciones para elección libre y justa. Ese ha sido nuestro objetivo desde que iniciamos este proceso y debemos tener muy claro que esas condiciones vienen en el marco de un acuerdo integral, un acuerdo de salvación nacional. Nosotros seguimos y vamos a seguir en las calles hasta lograrlo. A diferencia de Maduro, el dictador, que no puede salir de cuatro paredes a darle la cara a nuestra gente. Sé que para los partidos que han decidido participar en el evento del 21 de noviembre, la decisión fue producto de un proceso arduo que hoy sigue y que el país exige sea unitaria para dar la pelea en otro frente de lucha, pero trabajar por el mismo fin y ampliar espacios de participación de la gente. Como también la de los partidos que decidieron no concurrir por no existir condiciones para elegir. Todos son parte de la plataforma unitaria, de la unidad. Y desde esa unidad hemos luchado siempre y vamos a seguir luchando. He sido, como lo saben, promotor de conversaciones y acuerdos unitarios entre las fuerzas democráticas en pro de llegar a una solución para Venezuela. La unidad es un clamor de los venezolanos. Es la herramienta que tenemos para enfrentar la dictadura y buscamos construirla y mejorarla constantemente. Finalmente, sé que hoy pareciera que todos los esfuerzos emprendidos no son suficientes para lograr el cambio por el cual hemos luchado. Pero cada una de esas luchas ha valido y valdrá la pena. Les aseguro que en toda Venezuela hay miles de venezolanos luchadores que no se rinden ni lo van a hacer.
Desde el exilio, los dos grandes bloques de la oposición en Nicaragua, Coalición Nacional y Ciudadanos por la Libertad, no han logrado la unidad para representar a los nicaragüenses que se oponen al gobierno del presidente Daniel Ortega. Donaldo Hernández reporta desde Managua.
En Costa Rica, la mayoría de activistas de la opositora Coalición Nacional responsabilizan al partido Ciudadanos por la Libertad y a su presidenta Kitty Monterrey de ser los culpables de la falta de unidad de la oposición.
Nosotros nos preguntamos dónde está Kitty aquí porque queremos hacerle estas preguntas, que por qué no cerraron las puertas, que por qué no se logró la unificación.
Sobrepasó los límites de poner sus intereses personales tras la sangre de los muertos.
Durante los últimos 3 años de conflicto sociopolítico, los dos bloques, Coalición Nacional y Ciudadanos por la Libertad, no pudieron entenderse. La presidenta de Ciudadanos por la Libertad desde el exilio en Costa Rica sostiene que la coalición siempre estuvo destinada al fracaso.
No es que no quisimos unidad, es que no preferimos no meternos en ese en un problema que al final tuvimos la razón, se desbarató.
Sin embargo, la juventud de la Coalición Nacional aún tiene esperanza de lograr consenso para lograr varios objetivos.
Un solo bloque opositor que demande la liberación de las y los presos políticos, que exija no solamente nuevas elecciones, sino también que demande que no haya justicia ni impunidad para Nicaragua.
En tanto, el oficialista Frente Sandinista anuncia su victoria el 7 de noviembre, la cual garantizará su permanencia en el poder por 5 años más, para un total de 20 años consecutivos. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos al deporte. El deporte que es tan popular en Cuba y, por supuesto, de la mano, no solamente del colega Rafael García Toledo, sino del maestro del periodismo deportivo en Radio Martí, Rafael García Toledo.
Su camino en busca de poder hacer más historia, Novak Djokovic, el tenista número 1 del mundo y gran favorito, afronta el sábado un duelo especial, el choque número 20 contra Kei Nishikori. El serbio lidera este duelo ante el japonés por 17-2 y la última de esas dos derrotas la sufrió justamente en el Abierto de Estados Unidos hace 7 años. Sin duda, un obstáculo especial. El Abierto de Estados Unidos es un certamen que puede quedar grabado en fuego en la historia del tenis. El que Djokovic quiere ganarlo para convertirse en el primer hombre en 52 años desde el australiano Rod Laver en 1969 en conquistar los 4 Grand Slam de una misma temporada y además conseguir el Major número 21 y así tener el récord en solitario, superando al suizo Roger Federer y al español Rafael Nadal. Y por otra parte, Wander Franco ha jugado un béisbol excepcional durante su año de debut en las Grandes Ligas, a pesar de un lento inicio en que muchos cuestionaron su capacidad para jugar en la Gran Carpa. El campo corto dominicano de Tampa Bay ha demostrado con su béisbol que merece estar junto al equipo grande y en el proceso va haciendo historia partido a partido. Durante la jornada de esta semana, el patrón, como le dicen, empató en el tercer lugar histórico de más partidos consecutivos, llegando quieto a las almohadillas con 33 encuentros para un jugador con 20 años o menos. En el proceso empató con los miembros del Salón de la Fama de Cooperstown, Mel Ott y Arke Bauman, quien en 1929 y 1932 respectivamente llegaron a la referida marca. En este momento Wander Franco solo tiene 2 jugadores por delante con más partidos consecutivos llegando a las bases con dicha edad, y ambos también son miembros del Salón de la Fama, Mickey Mantle y Frank Robinson. Y el lanzador derecho de los Mellizos de Minnesota, Kenta Maeda, se sometió el miércoles a una cirugía Tommy John en Dallas, dijo el equipo. El derecho japonés de 33 años fue colocado en la lista de lesionados de 10 días el 24 de agosto con rigidez en el antebrazo derecho. El cirujano ortopédico de los Rangers de Texas, Keith Meister, realizó la cirugía. Meister agregó un aparato ortopédico interno al brazo, un desarrollo reciente en la técnica de Tommy John que podría ayudar a acelerar la tasa de recuperación, que tradicionalmente es al menos 1 año. Los mellizos esperan que Maeda pueda regresar entre 9 y 12 meses. Maeda fue subcampeón en la votación del premio Cy Young en la Liga Americana la temporada pasada, cuando tuvo marca de 6 ganados, 1 perdido con efectividad de 2.70. Eso fue en 11 aperturas. En 21 aperturas esta temporada, Maeda tuvo hoja de 6 ganados, 5 perdidos con efectividad de 4.66. Y Ricky Ricardo, narrador en español de origen cubano de los Yankees de Nueva York, rescató la noche del miércoles a su colega de radio en inglés, John Sterling, quien estaba atrapado en su auto mientras este se inundaba la noche del miércoles, luego de quedar varado cuando intentaba conducir hasta su casa. Sterling y Ricardo trabajaron el último juego de los Yankees en su visita a Los Ángeles Angels. El juez Ricardo relató Adolio Fang, que es Kellen, de 83 años, fue el primero en salir del estadio tras la conclusión del partido alrededor de las 10 de la noche, mientras que Ricardo permaneció un rato para el programa post-juego. Ricardo dijo que cuando finalmente salió del parque, el agua en el lobby del Yankee Stadium le llegaba hasta los tobillos y que encontró varias calles cerradas, inundadas como consecuencia de la lluvia por los remanentes del huracán Ida.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Ministerio de Salud Pública cubana informó que registra 7.854 nuevos contagios y 79 nuevas muertes en las últimas 24 horas.
Gobierno cubano libera niño de 14 años detenido en las manifestaciones del 11 de julio.
Santiagueros enfrentan un verano con apagones nocturnos.
El Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, respalda carta abierta a Miguel Díaz-Canel, donde se pide la libertad de los presos políticos y denuncian violaciones a los derechos humanos en Cuba.
La Sociedad Interamericana de Prensa denunció la creciente represión del régimen cubano contra ciudadanos y contra el periodismo independiente.
Y el ritmo de creación de empleos en Estados Unidos cayó fuertemente en el mes de agosto.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a la segunda media hora de este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado, 4 de septiembre 2021. A esta hora les acompañamos en la locución informativa mi colega
Carolina Morales
y Alberto Müller, ingeniero de sonidos, Otón Madariaga, producción Elena Rodríguez. Y sin más demora pasamos a noticias de Cuba. Santiagueros enfrentan un verano con apagones nocturnos frecuentes. La colega Ivette Pacheco tiene la nota informativa.
Reaparecen los apagones en Santiago de Cuba, pero ahora, según residentes en esa ciudad, en horas de la noche y madrugada. Desde allí, quien se identificó como Manuel García dijo a Radio Martí:
si apagones hay bastante. Sí, te lo tomas a cara a ti, que 4 horas, 5 horas. Ya, la quitan en un lado y después la ponen y la quitan
en
otro lado.
En las redes sociales también se pueden leer las quejas de los santiagueros. En Twitter, el usuario identificado como Yasmani Castro escribía este jueves: la situación en Santiago de Cuba es insostenible. Toque de queda a partir de la 1 de la tarde, apagones de 4 a 6 horas y una gran escasez de medicamentos. Sin embargo, desde esa ciudad, Marixa nos aseguraba que las interrupciones del servicio eléctrico no son tan duraderas.
No duran mucho, máximo dura 1 hora.
Por otra parte, la opositora Lisandra Rivera explicaba a Radio Martí que ahora los apagones ocurren en horas de la noche, impactando aún más a las familias debido a las elevadas temperaturas del verano en Santiago de Cuba.
Ahora la mayoría de los apagones son en la noche, 7 de la noche hasta la 1 o 2 de la mañana, o si no, 10 de la noche, 9 de la noche hasta el otro día a las 6 y 8 de la mañana. Bueno, es algo desastroso. Porque imagínate que estamos en pleno agosto, tiempo de verano, y hay un calor inmenso. Pero mi niño se pasa la madrugada entera despierto. Nosotros echándole aire con un cartón o un abanico porque es demasiado la calor.
Son pocos los que en Cuba tienen una planta eléctrica, afirma Rivera.
Y de los 11 millones, yo creo que ni medio millón van a tener planta ni cargador portátil. Después de la protesta del 11 de julio, estuvieron como 15 o 20 y pico de días sin quitar la corriente, ni siquiera por el día.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Hija del preso político Félix Navarro, denunció el hermetismo que mantiene el régimen acerca de su padre. José Luis Ramos amplía esta noticia.
Saylí Navarro exigió evidencias de que su padre Félix Navarro Rodríguez está vivo. Ella y su madre se personaron este jueves en la prisión Combinado del Sur, en Matanzas, para interesarse por la vida del opositor, pero no pudieron verlo. Según Saylí, hoy están mucho más preocupadas y angustiadas ante la suerte que está corriendo su padre.
El joven que apareció como tirado de un paracaídas, que dijo ser oficial de la seguridad del Estado, que llegó hasta donde estábamos nosotras, mi madre y yo, nos ha dejado mucho más tensas. Solamente nos dijo que mi padre está bien y luego después simplemente añadió que tiene bien la glicemia y que tiene bien la tensión arterial. Pero no pudimos ver a mi padre.
Hasta el momento no le han permitido una llamada telefónica desde prisión, comentó Navarro, de 68 años, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, padece de diabetes y otras enfermedades. El 12 de julio se presentó en la unidad de la policía de Perico para conocer sobre la situación de otros activistas donde lo arrestaron. Las autoridades lo acusaron de atentado y desorden público. Saylí dijo que pidieron las pertenencias, específicamente la ropa sucia de su padre, pero regresaron a su casa sin ella.
Hoy estamos como en el primer día y mucho más angustiadas porque ya han pasado 10 días de estar mi padre plantado en huelga de hambre y la única información que tenemos fue la que salió primero de septiembre del interior del Combinado del Sur, que era precisamente que mi padre estaba en muy malas condiciones de salud y que lo tenían en la enfermería del penal. Lo que hoy puedo decirles es que no sabemos a ciencia cierta si mi padre está vivo o está muerto. Lo que está planeando la seguridad del Estado, el G2 cubanos, es criminal, como suele ser la dictadura Castro-Canel. Exigimos fe de vida de mi padre Félix Navarro Rodríguez y lo extiendo hasta José Daniel Ferrer García y todos los presos políticos que se encuentran al día de hoy plantados en huelga de hambre.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El senador cubano-americano por el estado de la Florida, Marco Rubio, envió un breve mensaje por Twitter en defensa de los principios que el gobierno de Cuba niega a su pueblo. El senador Marco Rubio dijo que el régimen de Cuba mantiene injustamente arrestado y en lastimosas condiciones físicas al dirigente opositor Félix Navarro por haberse atrevido a participar en las multitudinarias protestas del 11 de julio. Rubio le hace directamente responsable por el estado físico de Navarro, cuya única culpa, dijo el senador, es la de tener la audacia de luchar por una Cuba libre.
En otras noticias, los activistas Ubaldo Herrera, René Serrano y Leonel Carrión, integrantes del movimiento Opositores por una Nueva República, fueron sancionados el jueves con cargos de desorden público en un juicio en el Tribunal Municipal de Arroyo Naranjo en La Habana. José Díaz Silva, líder de la organización opositora, dijo a Radio Martí que los tres activistas fueron detenidos el 21 de agosto, después de que un partidario del régimen agrediera a uno de ellos cuando se encontraba en la vivienda de Herrera en el barrio de La Guinera.
Con tremendo operativo de policía y seguridad del Estado, le realizaron el juicio a Ubaldo Herrera Hernández, René Serrano Hernández y Leonel Carrión Martínez, aquí en el Tribunal de La Palma. Eso lo llevaron de aquí de Vivadia, donde lo tienen, desde el día 21 de agosto. Cuando lo detienen, dice la seguridad de la policía, por desorden público, ¿no? Porque un comunista fue y le dio unos machetazos a Leonel Carrión Martínez y, bueno, se lo llevaron detenido. Bueno, allí en el juicio, de los que estuvieron allí afuera, que hubo un grupo de patriotas ahí apoyándolos a ellos, entre de ellos estaba Mario Alberto Hernández Leiva, vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República y Movimiento Democracia, y me llamaron y me dijeron que se los llevaron y que a Ubaldo Herrera Hernández le habían echado 2 años de prisión. A René Serrano Hernández, hermano de Ubaldo, le echaron 1 año. Y a Leonel Carrión Martínez le echaron 1 año también. Y bueno, lo los que hicieron esto, que andaban con el machete, bueno, estos fueron liberados porque, como todos sabemos, estos son mandados por Miguel Díaz-Canel para darle cumplimiento a lo que dijo el 11 de julio allá en San Antonio de los Baños, que las calles eran de los revolucionarios y había que defenderlas al precio que fuera necesario. Estos sí pueden matar, dan machetazos y no le pasa nada. Sin embargo, a hombres como estos patriotas los mandan para la prisión.
La cubana Maritza Laza atravesó la peligrosa jungla de Darién en la frontera sur de Panamá con el fin de llegar a Estados Unidos, donde se reencontró con su único hijo, el peleador de artes marciales Gustavo Trujillo, más conocido como The Cuban Assassin. El colega Ricardo Quintana conversó con ella.
Las historias de cubanos cruzando el peligroso tapón del Darién son interminables, y esta es una más. Ella es Maritza, la madre del luchador cubano de artes marciales, Gustavo Trujillo.
En medio de esa tragedia y ese momento, usted envió un fuerte mensaje a Díaz-Canel.
Sí.
¿Qué la motivó? ¿Por qué pensar en Díaz-Canel en ese momento tan difícil, ¿no?
Porque no había necesidad de salir del país de uno. Y entonces verse uno agobiado como me tenía en el país, maltratada, eran muchas las cosas, porque con el trabajo que uno pasa en esas plomas y todas esos países.
La libertad se conquista con esfuerzo y sacrificio. Esta es mi madre, haciendo el cruce de la selva del Darién, donde diariamente mueren cientos de cubanos buscando el sueño de la libertad, escribió en Facebook su hijo Gustavo, que como miembro del equipo nacional de lucha grecorromana abandonó una delegación oficial en República Dominicana en 2014.
No querían que hablara con él, como que no quería que me comunicara con él. ¿Y qué madre no quiere comunicarse con su hijo?
En junio último se lanzó a la travesía irregular. Pasó Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, hasta llegar a la selva del Darién.
Usted ve una cantidad de niños jugarse, una cantidad de personas caerse, porque hay lomas que son piedras y se cae uno para abajo. Se ahogan personas también mayores en el río. Y entonces uno tener que salir de su país así como salió y verse en aquel trama es grande, es muy doloroso eso.
Estuvo 9 días en la selva. Su sobrepeso y problemas en las piernas la hizo quedarse a la saga. Pero felizmente pudo transitar Centroamérica hasta llegar a la frontera con Estados Unidos. Hubo la suerte de que no la detuvieran. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y pasamos a noticias de Estados Unidos. Cientos de socorristas trabajan sin descanso para atender a los miles de damnificados que dejó el paso del sistema tropical Ida por el noroeste de Estados Unidos. La colega Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América en Nueva York, nos pone al tanto de toda la situación.
Mientras crecen las cifras de fallecidos en la costa noreste del país ya tras el paso de Ira, la gobernadora del estado de Nueva York, Katie Hochul, anunció la creación de un grupo de trabajo que ayude a prever los efectos de fenómenos naturales inevitables que se están registrando y que a altas velocidades rompen nuevos récords. Entre tanto, las autoridades avanzan en la recolección de datos e información que les permita acceder a fondos públicos.
En el terreno hay equipos de FEMA integrados con nuestros equipos en esta región. Los 14 condados que fueron afectados. Están integrados para hacer evaluaciones de daños. Necesitamos números reales para llegar al gobierno federal, para cumplir el umbral de los $30 millones. Eso no es problema. Todos estamos por encima de los $30 millones de daños en esta región.
La Oficina de Finanzas de la Gobernación ya se encuentra también en proceso de evaluación para dar apoyo en cuanto a seguros de vivienda para quienes hoy, a cuenta del huracán, carecen de ella. En la Gran Manzana, 1.300 vehículos de policía ofrecen apoyo en zonas afectadas. Más de 1.000 edificios sufrieron daños. El alcalde de la ciudad también anunció la creación de grupos de trabajo preventivo.
Vamos a tener a funcionarios del gobierno de todas las diferentes áreas, consultando con expertos. Vamos a poner juntos un nuevo conjunto de protocolos y políticas para la Semana del Clima. Eso será para la semana del 26 de septiembre. Eso deja en claro que estos incidentes de condiciones climáticas extremas son ahora la nueva normalidad.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y el ritmo de creación de empleo en Estados Unidos cayó fuertemente en agosto. Detalles en este reportaje de AFP.
Tras 2 meses de aumento, el mes pasado solo se generaron 235 mil puestos de trabajo, 3 veces menos de lo esperado por los economistas. Estos números son otro golpe para el presidente Joe Biden, debilitado por la crisis afgana, pero también un nuevo argumento en favor de sus gigantescos planes de inversión que esperan la aprobación del Congreso. La tasa de desempleo cayó al 5,2%, la más baja en 18 meses. A pesar del impacto de la variante Delta, lo que estamos viendo es una recuperación económica que es duradera y fuerte. La variante Delta hace que los estadounidenses se muestren reacios a salir y consumir o regresar al trabajo. Muchas empresas que habían planeado retomar el trabajo presencial en septiembre lo pospusieron por varios meses. El resurgimiento del virus también genera temores de nuevos cierres de los centros educativos que acaban de reabrir, lo que podría afectar la vuelta al trabajo de numerosas personas con hijos. La disminución de la tasa de desempleo se explica en parte por el hecho de que muchas personas ya no buscan empleo activamente. De todas formas, la tasa disminuye sobre todo entre estadounidenses blancos, pero se mantiene alta y estancada entre 6,4 y 8,8% entre afroamericanos e hispanoamericanos. Todavía faltan 5.300.000 puestos de trabajo en comparación con febrero de 2020, justo antes del inicio de la pandemia en Estados Unidos.
Estados Unidos recibirá a más de 50.000 personas evacuadas de Afganistán tras la toma del poder por parte del Talibán, anunció el viernes el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
El funcionario dio a entender que la cifra podría aumentar, dependiendo de lo que calificara como una evacuación sin precedentes. Mayorkas afirmó que Estados Unidos ha recibido más de 40.000 personas de Afganistán desde la caída de Kabul.
Aproximadamente una cuarta parte de dichas personas son ciudadanos o residentes de Estados Unidos. Entre los demás, hay gente que consiguió visas especiales por haber ayudado a los efectivos de Estados Unidos de la OTAN.
También en ese grupo hay personas consideradas vulnerables bajo el régimen talibán, donde hay mujeres, menores de edad y miembros de la sociedad civil, señaló Mayorkas.
Y llegamos a las noticias de América Latina. En Venezuela, son pocas las expectativas respecto a los resultados del proceso de diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria opositora que continúa hoy en México. Desde Caracas nos informa la colega Carolina Alcalde.
Mientras los representantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro y de la oposición regresan hoy a México para continuar con el proceso de diálogo que busca destrabar la crisis venezolana, expertos coinciden en asegurar que no mantienen mayores expectativas sobre el proceso que se inició formalmente el 13 de agosto. A juicio de Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Datanálisis, el gobierno no está frente a una amenaza creíble a su permanencia.
Cuando se sienta en la mesa de negociación, no se está sentando porque está ofreciendo su cabeza en una elección competitiva que permita sacar a Maduro del poder. Eso ni está planteado, ni va a pasar. Eso no es básicamente lo que está sobre la mesa de discusión, sino otro tipo de elementos.
A propósito de la participación de la oposición en las elecciones regionales de noviembre, el politólogo Anderson Sequeira sostiene que si bien hay actores políticos convencidos de que podría haber mejoras en las condiciones electorales como parte de las negociaciones en México, él estima que es un punto que no se concretará.
Pedir condiciones electorales en México es pedir que el chavismo resuelva los problemas de coordinación estratégica que tiene la oposición, y eso no se lo van a regalar. Así que ese primer punto nos podemos olvidar de él. ¿Qué sí va a ser importante en México? Que México directamente va a condicionar la posición de actores importantes como Guaidó, Julio Pondo López, sobre estas elecciones.
En tanto, diversas organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Reino de Noruega y a los países que participan como garantes en el proceso incluir en la agenda la situación de derechos humanos, así como la liberación de presos políticos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y desde el exilio, los dos grandes bloques de la oposición de Nicaragua, Coalición Nacional y Ciudadanos por la Libertad, no han logrado la unidad para representar a los nicaragüenses que se oponen al gobierno del presidente Daniel Ortega, informa Donald Hernández desde Managua.
En Costa Rica, la mayoría de activistas de la opositora Coalición Nacional responsabilizan al partido Ciudadanos por la Libertad y a su presidenta Kitty Monterrey de ser los culpables de la falta de unidad de la oposición.
Nosotros nos preguntamos dónde está Kitty aquí, porque queremos hacerle estas preguntas, que por qué no cerraron las puertas, que por qué no se logró la unificación.
Sobrepasó los límites de poner sus intereses personales tras la sangre de los muertos.
Durante los últimos 3 años de conflicto sociopolítico, los dos bloques, Coalición Nacional y Ciudadanos por la Libertad, no pudieron entenderse. La presidenta de Ciudadanos por la Libertad desde el exilio en Costa Rica sostiene que la coalición siempre estuvo destinada al fracaso.
No es que no quisimos unidad, es que no preferimos no meternos en ese en un problema que al final tuvimos la razón, se desbarató.
Sin embargo, la juventud de la Coalición Nacional aún tiene esperanzas de lograr consenso para lograr varios objetivos.
Un solo bloque opositor que demande la liberación de las y los presos políticos, que exija no solamente nuevas elecciones, sino también que demande que no haya justicia ni impunidad para Nicaragua.
En tanto, el oficialista Frente Sandinista anuncia su victoria el 7 de noviembre, la cual garantizará su permanencia en el poder por 5 años más, para un total de 20 años consecutivos. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
El gobierno de Nicaragua acusa a médicos independientes y organismos de salud de promover lo que denomina como terrorismo pandémico en medio de un rebrote de casos de COVID-19. Desde Managua nos informa la colega Daliana Ocaña.
La Organización Panamericana de la Salud informó, con base en datos del Ministerio de Salud de Nicaragua, sobre un incremento del 12% en los contagios de COVID-19 en las últimas 2 semanas en el país y detalló que los departamentos más afectados son Managua, Estelí, Matagalpa, Chontales y León. Pese a que los contagios han aumentado de forma acelerada desde finales de julio y principios de agosto y que las cifras de organismos independientes están muy por encima de las cifras oficiales, el Ministerio de Salud no ha reconocido el rebrote de COVID-19 y la vicepresidenta y primera dama de la República, Rosario Murillo, acusó a medios independientes y organismos de salud de promover el temor en el país utilizando un nuevo calificativo.
Sin alentar o poner oído al terrorismo pandémico, porque esa es otra. Como antier decíamos, se hace terrorismo comunicacional.
Sin embargo, y ante el incremento de los contagios, el Independiente Observatorio Ciudadano de COVID-19 llamó a la población a una cuarentena voluntaria. El epidemiólogo Leonel Argüello, que se encuentra en el exilio debido a la persecución del Estado que le quitó la personalidad jurídica a su organización, Centro de Estudios y Promoción Social, dijo a La Voz de América que la situación de Nicaragua se vuelve cada día más crítica.
Nosotros estamos peor que el año pasado, ¿verdad? Y no es asunto de alarmar a la gente, es más bien para decirle, hay que cuidarse porque esto es en serio, estamos enfrentando una epidemia que tiene la mayor agresividad.
Según la Universidad de Oxford, Nicaragua es el segundo país de América con la vacunación más baja, solo superado por Haití. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el 9 de septiembre, la administración Biden convocará el primer diálogo económico de alto nivel entre los Estados Unidos y México en reconocimiento a la amplia agenda de trabajo económico que los ambos comparten.
El diálogo fue creado en el 2013 y promueve prioridades económicas y comerciales estratégicas para ambos países, con el objetivo común de favorecer el desarrollo económico, la creación de empleos, la competitividad mundial y la reducción de la pobreza y la desigualdad.
El diálogo de este año se enfocará en 4 ejes centrales: reconstruir juntos, promover el desarrollo económico y social sostenible en el sur de México y la América Central, asegurar los recursos para la prosperidad con proyección al futuro e invertir en la gente.
Y ya en la fase final de este noticiero del mediodía llegamos a noticias internacionales o noticias del mundo. Un hombre afín ideológicamente al grupo yihadista Estado Islámico apuñaló hoy a 6 personas en un supermercado de Nueva Zelanda antes de ser abatido por la policía. Los detalles con la agencia de noticias Fran Press.
Un ataque que conmociona a Nueva Zelanda. Un hombre apuñaló el viernes a 6 personas en un supermercado de Auckland antes de ser abatido por la policía. La primera ministra Jacinda Ardern dijo que las motivaciones del agresor obedecían a una violenta ideología inspirada en el grupo Estado Islámico. Y se mostró devastada por el hecho de que esta persona pudiera cometer semejante acto pese a que estaba en una lista antiterrorista y era objeto de vigilancia policial permanente. La mandataria precisó que el atacante había estado detenido, pero fue liberado porque no había motivos legales para mantenerlo bajo custodia, y reconoció que esto demuestra que no se ha aplicado la ley como se debería.
What happened today was despicable.
Lo que sucedió hoy fue despreciable, odioso e incorrecto. Lo llevó a cabo un individuo, no una fe, no una cultura, no una etnia, sino una persona individual que fue dominada por una ideología que no es apoyada aquí por nadie ni por ninguna comunidad.
El hombre, un ciudadano de Sri Lanka que llegó a Nueva Zelanda en 2011, ingresó al supermercado, se apoderó de un cuchillo en un mostrador y comenzó a atacar a las personas. La policía abrió fuego y lo abatió de forma casi inmediata, un minuto después de iniciada la agresión. La mitad de los 6 heridos se encontraban en estado grave.
El 80% de los países africanos no logrará la meta de vacunar al 10% de su población contra el COVID-19 para finales de septiembre. Así lo informa Radio de Naciones Unidas.
El 80% de los países africanos no podrán cumplir el objetivo de vacunar al 10% más vulnerable de la población de cada país contra el COVID-19 para finales de septiembre. 42 de los 54 países africanos no alcanzarán esta meta si se mantiene el ritmo actual de suministro de dosis y de vacunación, según los datos más recientes de la OMS.
Africa accounts for just 2% over the 5 billion of the over 5 billion doses given globally.
África solo ha recibido un 2% de los 5.000 millones de dosis distribuidas en todo el mundo. El porcentaje, lamentablemente, no ha cambiado en meses, dijo la doctora Mashidiso Moeti, la directora regional de la organización. Pero es alentador, añadía, que durante el último mes casi 21 millones de vacunas hayan llegado al continente a través de COVAX, la misma cantidad que en el conjunto de los 4 meses anteriores. Con la previsión de recibir más vacunas para finales de septiembre, si aceleran el ritmo, podrían ser suficientes las dosis para cumplir el objetivo del 10%. Aunque muchos países africanos ya han acelerado esas campañas, 26 de ellos han utilizado menos de la mitad de sus dosis disponibles. En total, se han recibido más de 143 millones de vacunas en África y 39 millones de personas, apenas el 3% de la población, están totalmente vacunadas en comparación el 52% de los estadounidenses y el 57% de la población en la Unión Europea han recibido la pauta completa.
Amigos de Cuba, después de tantas noticias, algunas tristes, otras violentas, pasamos al entretenimiento musical. El grupo sueco ABBA regresa a la música luego de varias décadas de ausencia. Con esto y más, nuestro colega Alejandro Escalona.
El cuarteto sueco ABBA anunció su primer álbum nuevo en 4 décadas y dijo que organizará una serie de conciertos virtuales con avatares digitales. El álbum Voyage saldrá en un par de meses, el 5 de noviembre. ABBA ya lanzó 2 de las 10 canciones del disco, I Still Have Faith in You and Don't Shut Me Down. Los conciertos se llevarán a cabo en mayo de 2022 en el Queen Elizabeth Olympic Park de Londres. Los avatares, con B alta en este caso, se crearon utilizando tecnología de captura de movimiento similar a la utilizada en la serie de películas El Señor de los Anillos y mostrarán a los miembros de la banda como lucían en 1979. ABBA ha vendido más de 385 millones de álbumes y fueron número uno, o han sido número uno en Europa, Australia, Estados Unidos y América Latina, con temas como Waterloo, Dancing Queen, Fernando, The Winner Takes It All, Take a Chance on Me, Chiquitita, esta última grabada en varios idiomas. Paramount Pictures postergó el estreno de las películas de Tom Cruise, Top Gun Maverick hasta mayo de 2022 y Mission Impossible 7 hasta septiembre del próximo año debido al aumento de infecciones por COVID-19. La secuela de Top Gun, que ha sido postergada varias veces durante la pandemia, iba a ser estrenada el 19 de noviembre, justo antes del Día de Acción de Gracias, para dar inicio a la temporada navideña de películas, pero la variante Delta del coronavirus ha complicado el regreso del público a las salas de cine. El 50º aniversario del Centro Kennedy para las Artes Escénicas aquí en Washington comenzará el 14 de septiembre con un concierto y el relanzamiento de producciones en vivo, haciendo eco del evento de 1962 conducido en ese entonces por Leonard Bernstein. El concierto será dirigido por Audra McDonald, ganadora de 6 premios Tony, e incluirá a la Orquesta Sinfónica Nacional y a los artistas René Fleming, Christian McBride y Rachel Price. Ahora nos vamos a 1979, cuando Franz Joly, de 16 años para aquel entonces, debuta en la Hot 100 con la canción Come to Me. El tema conquistó la cima de la cartelera disco Top 100. 1978, Ambrosia estrena How Much I Feel, tema que alcanzó su punto máximo en el número 3 de las 100 calientes durante 3 semanas. Y en 1973, Gladys Knight and the Pips debutan en la Hot 100 con Midnight Train to Georgia. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Bueno, amigos de Cuba, con la noticia musical y muy popular del regreso de ABBA, llegamos al final de este noticiero de Radio Martí, edición sábados al mediodía. Tuvimos el placer de informarles mi colega
Carolina Morales
y quien les habla, Alberto Müller, en la conducción técnica de este noticiero, el ingeniero Otón Madariaga. En la producción dijimos equivocadamente, María Elena, no, es Elena, Elena Rodríguez, amiga y buena periodista. Tengan todos un fin de semana feliz y que Dios los bendiga a todos.